¿Cómo están, iglesia? Dios les bendiga. Estoy contenta, feliz y emocionada de poder compartir la palabra con ustedes hoy. Hoy tengo algo bien diferente. Yo le dije al Señor, Dios mío, yo no tengo una prédica, pero sí el Señor me dio una enseñanza de la palabra y yo sé, estoy convencida, estoy segura que tú vas a aprender algo nuevo hoy. Estoy convencida. Convencida que hoy tú vas a aprender algo nuevo, porque no solamente el Señor nos habla a través de prédicas, ¿verdad? Dios puede usar cualquier versículo bíblico que Él quiera y traernos algo poderoso a nuestras vidas. Y yo sé que eso es lo que va a pasar en esta mañana y estoy contenta de que el Señor me haya escogido a mí para poder compartir esa palabra con ustedes. Le enviamos saludos a todos los que están en el Overflow, a los que nos ven desde allá y a todos los que nos ven por internet. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos. Miren, yo quiero empezar esto con un cuento. Yo sé que a ustedes les encantan los cuentos, pero este cuento que yo les voy a hacer es un cuento que yo no me inventé. Es un cuento que un maestro, el maestro de los cuentos, se inventó. Y este cuento está en la palabra, pero yo te lo quiero contar más o menos de manera resumida, ¿verdad? ¿Saben? Ustedes conocen, han escuchado del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Muchas veces hemos leído acerca del pueblo de Israel. Yo me di a la tarea de estar leyendo la Biblia completa este año, desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces he estado leyendo, y ya cuando voy por el libro de Éxodo, y iba leyendo por el libro ya de Éxodo, el Señor me enseñó algo que yo no sabía. El Señor me enseñó algo que yo no sabía. Porque no importa si tú has leído la Biblia 100 veces, la Biblia completa, siempre hay algo que aprender. Y yo, mientras estaba leyendo ese libro, el libro de Éxodo, el Señor me enseñó algo, y es lo que yo te voy a enseñar a ti hoy. Pero antes de eso, quiero hacer este breve resumen. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo como? ¿Terco? Era un pueblo que quería hacer su propia voluntad. Era un pueblo que le dio muchísimo problema a su líder Moisés, el hombre que Dios colocó ahí para sacarlos de la esclavitud. Y Moisés estaba pasando por grandes problemas con este pueblo, ¿verdad? Por muchas tribulaciones y le daba mucho dolor de cabeza a este pueblo. ¿Qué pasa? Este pueblo, el pueblo de Israel, mientras están allí, ¿verdad? Ya habían sido sacados de la tierra de Egipto de esclavitud. Mientras están allí, ¿qué le dice Dios a Moisés? Le dice, bueno, quiero que subas al monte Sinaí, porque te voy a dar la ley. Porque este pueblo tiene que dejarse regir por una ley. Igual que hoy en día, nosotros tenemos que dejarnos regir, ¿verdad?, por las leyes. Porque hay leyes a las que nosotros nos tenemos que someter. Algunas son no tan malas, algunas son malas, ¿verdad? Pero las leyes cambian. Y Dios le quería dar la ley del pueblo a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Humildemente sube al pueblo, ¿verdad? Al monte Sinaí. Y Moisés estuvo, ¿cuántos días? 40. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Estuvo 40 días en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Y no solamente recibiendo los 10 mandamientos, sino también recibiendo instrucciones específicas que Dios quería que el pueblo realizara. Pero como estuvo 40 días allí, y en esos 40 días las tablas fueron escritas por el dedo de Dios, ¿verdad? Por el mismo dedo de Dios, eso usted lo sabe, las primeras tablas, las segundas no. Pero las primeras tablas, está el pueblo allí solo, sin su líder, sin Moisés. Moisés estaba allá en el monte por 40 días con Dios, lleno de la presencia del Señor, y el pueblo solo. Así es que el pueblo se desespera, esto usted lo sabe, esto es un breve resumen. El pueblo se desespera y le dice a Aarón, ay mira, no sabemos qué le pasó a Moisés. Moisés al parecer se fue y se olvidó de nosotros o se murió allá arriba en aquel monte. Estamos solos, necesitamos un Dios. ¿Y qué hace Aarón? Le dice, tráigame todas las joyas que ustedes tengan, tráigame todo el oro. Y viene y ahí sale ¿el qué? El becerro de oro. Eso usted lo sabe. Y cuando Moisés, al cabo de 40 días allá arriba, en el monte Sinaí con el Señor, cuando Dios ve que el pueblo se fue al desenfreno, se fue a adorar, ¿verdad?, a ese becerro de oro, Dios le dice a Moisés, baja, baja porque voy a acabar con esta gente. Ya no los tolero más, ya estoy hasta acá, estoy harto de ellos, los voy a liquidar. Voy a acabar con ellos, ya yo no sé qué hacer, este pueblo es demasiado. Entonces Moisés, ¿verdad?, como estaba lleno de la presencia de Dios, tenía más de Dios y menos de él, como es el tema de este mes, porque llevaba 40 días en la presencia del Señor. Como Moisés estaba lleno de la presencia del Señor, Moisés le dice, no, Dios, no. calma, calma, que no panda el cúnico. Déjame este asunto a mí, que yo lo voy a resolver. No te metas, Señor Dios, por favor, no acabes con este pueblo. Por favor, no los mates, porque después, ¿qué van a decir, Dios? Van a decir que tú los sacaste de esclavitud, que tú los sacaste de Egipto para venir a matarlos aquí. Mejor no, mejor no. Mejor no los mates, mejor no acabes con ellos, mejor déjame a mí bregar la situación. Esas fueron las palabras de Moisés, ¿verdad? Lleno de Dios. Déjame a mí bregar con la situación. Y Dios le dice, está bien, vete. Y baja Moisés. Y cuando viene Moisés lleno de la presencia de Dios, viene con las tablas en la mano y cuando ve que el pueblo está adorando a ese becerro de oro que Aarón mismo les había hecho, agarra las tablas y ¿qué hizo? Las restrilló contra el piso, estaba lleno de Dios. Las restrilló contra el piso y ¿saben qué? Fue a donde Aarón. Le dice a Aarón, mira, Aarón, ¿qué diantre? Esto es el lenguaje puertorriqueño. ¿Qué diantre es lo que te pasó por la mente? ¿Por qué yo no hago más que irme? Llevo solamente 40 días apartados de ustedes, metidos en la presencia de Dios. Y ahora, cuando llego, ¿por qué tú le hiciste este becerro de oro a esta gente? ¿Cómo que ese es el Dios que lo sacó de Egipto? Ese no es el Dios que lo sacó de Egipto, Aarón. ¿Verdad? Y Aarón viene y le dice, no, 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 Moisés, hermanito mío, no, 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 tranquilo, tranquilo. Mira, solamente el pueblo me pidió que yo le hiciera un Dios, yo le pedí que sé que me trajeran las joyas y yo lo tiré al fuego y salió eso. Qué lindo, ¿verdad? Salió eso, esa cosa, ese becerro, eso fue lo que salió. Entonces, Moisés, que estaba tan lleno de Dios, ¿verdad? Luego de esos 40 días en retiro con el Señor, dice la palabra que agarra el becerro, lo tira al fuego, viene y se pone y perdió la chaveta. Yo no sé si eso es malo en su país, en mi país eso no. Perdió la chaveta, perdió los estribos, vamos a decir así. Los perdió y agarró el becerro y dice la palabra que lo hizo polvo. Empezó y ra, 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 ra. Y eso que era un hombre bien pasivo, él, Moisés, ¿verdad? Y ra, 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 agarró el becerro, lo hizo polvo y lo mezcló con agua y le dijo a todo el mundo, bébanse el becerrito de ustedes. Ese es el becerrito que ustedes querían, ese es su Dios, ese es el que lo sacó de Egipto. Mira qué porquería de Dios tienen ustedes. Quedó hecho polvo y ahora se lo beben, se lo beben. Se los hizo beber. Lo mezcló con agua y se los hizo beber a la gente. Luego que le dio a beber el toro, el becerro, cogió y le dijo a los de, la, ¿verdad? De las tribus, ¿sabes que habían 12 tribus? ¿Quién está conmigo en este asunto? El que esté conmigo en este asunto se pasa aquí de mi lado. Y los levitas dijeron, vamos contigo Moisés, nosotros sí, nosotros estamos contigo. Los levitas se los unieron y Moisés viene y le dice, mira, ustedes que están conmigo tienen permiso de sacar sus espadas y a todo israelita que se le plante de frente lo matan, ¿ok? Lo van a matar. Y ese día, dice la palabra, que murieron 3,000 hombres en Israel. 3,000 hombres murieron en Israel. ¡Wow! Y eso que Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. Yo no quiero imaginar cómo sería si no estuviera lleno. Si no estuviera lleno, yo creo que en vez de morir 3,000 hubiera muerto todo el mundo. Quizás él se salvaba nada más. Le dijo al Señor, Señor, no los mate, déjame el asunto a mí que yo lo resuelvo. Qué bien lo resolvió, ¿verdad? ¡Bravo! Tómense en ese becerro, tómenselo con agua, ahí tienen el becerro. Y 3,000 hombres murieron ese día. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos llenos de Dios, no significa que vamos a estar en control todo el tiempo, ¿ok? Ten en cuenta esto. Cuando más tú dices que estás lleno de Dios, cuando más tú dices, Señor, yo quiero tener más de ti, y menos de mí. Cuando más tú le dices eso al Señor, es cuando más el diablo se te va a parar al frente para sacarte de tus casillas. Para sacarte y que tú estés hasta acá y que te salgas por el techo. ¿Ok? Ahí es cuando más el diablo se te va a meter de frente. Yo estaba hablando el viernes, estaba hablando con una persona que viene aquí a la iglesia y esta persona me dice, ay pastora, yo te tengo que contar algo. Y yo le digo, ajá, cuéntame. Porque ven a uno, ¿verdad? Y creen que nosotros somos el padre Carlos y la madre Clary. Que somos, ¿verdad? Para que la gente se confiese. La gente quiere, nos ve a nosotros y quiere confesar, ¿verdad? Pues, y como nosotros tenemos que escuchar lo que la gente nos dice, pues ella, ay, pastora, yo te tengo que contar algo. Pues, ajá, cuéntame. Mira, yo la perdí. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Pues yo fui al DMV, me dice. Y yo tenía que sacar mi licencia. Y la persona que me tocó fue un negro americano. Y ese negro americano empezó a hacer comentarios despectivos. Y yo aguantando. Y al rato vuelve y hace otro comentario despectivo. Y yo aguantando. Porque él no me conoce, pero vuelve. Y a la tercera que hizo un comentario despectivo, yo cogí y le dije, te voy a decir una cosa. Tú no sabes a quién tú tienes aquí sentado en tu escritorio. Me hace el... Y le salió que dice que el negro ya no era negro, ya se puso violeta. Ella dice que le salió tan y tan fuerte. Le dijo tantas y tantas cosas. Y que cuando se montó en el carro, viene y dice, ay, Dios mío, Señor, ¿y si ese hombre va a church y me conoce? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Me van a poner en disciplina? ¿Me van a remover toda? Ella se puso, pero histérica, y quería confesármelo. Y quería decírmelo. Y yo le digo, ¿por qué tú me lo estás diciendo? No, para que tú sepas. Tú me lo estás diciendo porque te remuerde la conciencia o porque tienes miedo de lo que yo te pueda hacer. No, es que yo de verdad, mira, yo estoy tratando de cambiar mi vida. Me dice ella, yo estoy tratando de portarme bien, de hacer las cosas bien. Y cada vez que yo trato, por más que trato, se me planta esa gente de frente y se me sale el monstruo. Y yo no puedo. Y ya... Yo le dije, tranquila, hermana, tranquila. Todos cometemos errores, le dije. Por eso es que la Biblia habla tanto del dominio propio, le dije. La próxima vez que eso te pase tú, respira profundo y di, Señor, lléname de tu presencia. Dame más de ti y menos de mí. Porque si tú tienes más de ti, de tu propia persona, ¿cómo vas a terminar? Vas a terminar reventado tú y vas a reventar al que se te atraviese por al frente. Aquel día Moisés se sacó por el techo y cogió y le dio, ¿verdad?, el toro a la gente, el becerro, y le dio, y murieron 3,000 hombres por eso mismo, por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hubiera sido mejor que Dios hubiera hecho las cosas como había pensado y él imponer la disciplina al pueblo, pero él la quiso llevar, era en sus propios hombros. Y por llevarla en sus propios hombros, pues así acabó el pueblo. Pero ¿sabes una cosa? La historia no quedó ahí. Luego que pasó eso, inmediatamente que se murieron los 3,000, inmediatamente que el becerro terminó en la panza de los que quedaron vivos, ¿verdad?, que fueron los que se lo tomaron, inmediatamente pasó eso, Moisés le dice al pueblo, bueno, vamos a empezar a construir porque Dios me dijo que tenemos que hacerle la casa, me dijo que tenemos que hacer la tienda de reunión y que tenemos que hacer un montón de cosas. Así que vamos a comenzar a construir, dijo el líder. Y allá el líder Moisés le dice a todo el mundo, todos los que quieran traer ofrendas voluntarias para la edificación del templo, son bienvenidos a traer ofrendas voluntarias. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó el pueblo a traer oro, a traer plata, a traer bronce, a traer lino, a traer lana, a traer acacia. Pegaron la gente a traer y a traer y a traer y a traer cosas. Y Moisés había dicho bien claro que eran ofrendas voluntarias. Usted lo puede buscar en la palabra. El que sienta en su corazón, dijo Moisés, el que sienta en su corazón traer una ofrenda voluntaria para la edificación de lo que vamos a hacer, está bienvenido a hacerlo. Y la gente pegó a traer y 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 a traer a nivel que en un momento dado los artesanos van a donde Moisés y le dicen, mira, dile al pueblo que no traigan más. Ya tenemos tanto y tanto y tanto, ya tenemos más de lo que necesitamos. Y yo cuando leí esto, pastor, se me alumbró el bombillo. Yo cuando leí esto, yo digo, wow, el pastor dijo el año pasado que vamos a empezar a edificar la nueva área, ¿verdad?, de iChurch, el nuevo altar, toda esa parte del warehouse, vamos a comenzar. Y el pastor repartió unos sobres y le dijo a la gente, ofrenden voluntariamente lo que ustedes quieran, porque la edificación creo que son 1. ¿Cuántos millones? Algo así. 1.4 millones, nada más. Eso es poquito, eso no es mucho, ¿verdad? Y el pastor repartió unos sobres y todo eso, y como que de momento no nos han entrado muchas ofrendas, ¿verdad? Como que no, estamos bien por debajo, bien, pero bien por debajo de lo que necesitamos para la edificación del templo. Y yo cuando leí esto, yo digo, espérate, ya yo tengo la solución para que la gente traiga ofrendas voluntarias. Una de dos cosas: vamos a darle algo de beber bien asqueroso, bien asqueroso, bien asqueroso. Vamos, ¿verdad? Lo más asqueroso que tú te puedes imaginar. O vamos a matar a algunos cuantos. Vamos a matar a algunos cuantos. O sea, matamos o le damos de beber. Pero la Biblia dice no matarás, ¿verdad? Así que, pastor, no vamos a poder matar a nadie. Aunque quisiéramos, y en nuestra carne, quisiéramos matar unos cuantos, no vamos a poder matar porque la Biblia dice no matarás. Pero la Biblia no dice no le des algo asqueroso a tu prójimo. No. La Biblia no dice no le des de beber algo asqueroso a tu prójimo. Y como la Biblia no dice eso, pues ya vamos a darle algo asqueroso a la gente de tomar para que entonces comiencen a ofrendar y podamos edificar. Entonces yo estaba pensando, ¿qué cosa asquerosa nosotros le podríamos dar a la gente? Piensa en algo usted, lo más asqueroso que usted ha probado en su vida. Y yo me puse a pensar en eso y ya lo tengo. Emulsión de Scott. Le vamos a dar emulsión de Scott a los hermanos, porque eso es lo más asqueroso que ha habido líquido sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos saben lo que es la emulsión de Scott? Ay, ustedes comprenden mi dolor, ¿verdad? Ustedes comprenden mi resentimiento. Cuando yo era niña, mi mamá me daba emulsión de Scott, ¿ok? Y yo me acuerdo que yo lloraba. Yo le decía, mami, pero tú me amas. Sí, porque te amo, te tienes que tomar eso. Y usted sabe lo que es la emulsión de Scott. Es aceite de hígado de bacalao. Hello. Aceite de hígado, el hígado del bacalao. Y eso lo echan, lo procesan, lo ponen en un pote y nos lo daban a los niños. Yo fui parte de eso. Hoy en día, yo no sé si usted le da emulsión de Scott a sus hijos, pero hoy en día te llega el social services a tu casa y te remueven tus hijos. Sí, tú le das emulsión de Scott a tus hijos, de verdad. Y si tú no sabes, bueno, dicen que ahora no sabe tan malo porque ahora viene de sabores. Yo no lo quiero probar ni así sea de lo que sabor que sea. Pero mira, denle mejor gomis, ahora vienen todo en gomis. Ahora viene todo en gomis y ahora sus niños al revés. Le tienes que esconder el pote porque se creen que son dulces y se los quieren comer todo el tiempo. Pero entonces si le damos eso, yo creo que la gente se convertiría y la gente traería ofrenda voluntaria. Eso sería una gran idea. Así que algo vamos a inventar. Después tú y yo, en privado, nos ponemos de acuerdo. Pero miren, algo bueno salió de eso. La gente comenzó a traer ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas al nivel que ya tenían en exceso de lo que necesitaban para la construcción. Tenían demasiado. Ahora lo que hacía falta era un factor. ¿Y sabes cuál era el factor que hacía falta? Tú. Hacía falta para la edificación de la tienda de reunión, hacía falta tú, que es el factor humano, hacía falta el factor humano. Y cuando yo estaba leyendo allí Éxodo, que lo vamos a leer, conocí a un personaje que yo estoy segura que ustedes no lo conocen. Porque cuando hablamos de los héroes de la Biblia, ¿verdad? Rápido se nos viene a la mente David, Moisés, Abraham, ¿verdad? Todo eso, que ustedes los conocen. Pero, ¿quién aquí conoce a Bezalel? ¿Quién aquí conoce? Allí alguien me dijo, ¿qué? Uno de allá, ¿qué? ¿Quién aquí conoce a Bezalel? Un gran héroe. Y lo vamos entonces a leer, hoy. Vamos a buscar esa porción. Valeria, ponme esa porción. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido ¿a quién? A Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo llenó? Del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. El versículo 6. Además, he designado como ayudante a ese nombrecito, otro más, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que le he mandado hacer. ¿Saben lo que hacía? Ya había el factor de todos los materiales. Ya tenían la piedra, el bloque, ¿verdad? En nuestro lenguaje. La piedra, el bloque, las varillas, la arena. Ya tenían todo eso. Pero necesitaban gente diestra. Necesitaban gente que supieran bregar con eso. Porque ahora mismo si tenemos muchísimas ofrendas y usted me pone a mí a poner bloques o a bregar con la electricidad o cualquier cosa, se nos va a quemar el edificio. Porque yo no sé bregar con eso, ¿verdad? Hacía falta el factor humano, las personas capacitadas para hacer el trabajo. Pero me encanta esa porción porque dice que el Señor lo escogió y ¿qué hizo? Lo llenó del Espíritu de Dios. Lo llenó del Espíritu de Dios. ¿Y para qué lo llenó del Espíritu de Dios? ¿Para qué? ¿Para que se parara y fuera el líder? ¿Para que se parara y agarrara el micrófono y predicara la palabra? No. Lo llenó del Espíritu para hacer los trabajos de obrero. Los trabajos de obrero. Así que a todos los obreros que están aquí, los electricistas, los contratistas, los handyman, los que hacen de todo, no se menosprecien, porque si Dios te llenó de su Espíritu y te dio lo que tú necesitabas tener, es hora de que lo uses para el reino de Dios. Es hora de que lo uses para el reino de Dios. Porque habrá gente que dice, ay no, es que lo mío es cantar. Yo quisiera cantar, pero no cantas ni en el baño, tú lo sabes. Tú lo sabes, que cuando te metes al baño a cantar, la gente de tu casa corre de ir al baño, porque no cantas ni ahí. Pero la gente piensa, escucha, la gente tiene en mente que hay estar aquí en el altar. Los que cantan, ¡ah! Los que predican, ¡ah! ¿Y qué hay de los que limpian? Ayer yo vine aquí. Ayer estábamos aquí y yo tengo muchas capacidades, ¿verdad?, que el Señor me ha dado. Usted no me ve muy, muy, muy frecuente aquí predicando en el altar. Mayormente eso lo hace el pastor. Pero el Señor me habla mucho y me da mucha palabra. Y cuando el pastor me dice, te necesito en el altar, yo digo, vamos, heme aquí, heme. No se crea que no me pongo un poquito nerviosa. Sí, los nervios siempre están ahí, pero yo sé que es para la gloria de Dios. Así que yo me dejo usar. Entonces ayer estábamos aquí y estábamos la junta pastoral reunida. Tenemos que tomar muchas decisiones importantes que le conciernen al futuro de la iglesia. Y mientras nosotros estábamos reunidos, había 4 personitas por ahí limpiando. Yo llegué y había 4 personitas limpiando, que de hecho se supone que no hubieran estado aquí limpiando porque se le había dicho que permanecieran en sus casas por protección, ¿verdad? Pero esas 4 personas aman tanto la casa de Dios que dijeron, no, espérate. ¿Qué migra ni qué cuestión? Yo voy para la casa del Señor, voy a limpiar. Mañana es domingo. Y a mí, una de las cosas que me gusta hacer es cocinar. Yo descubrí eso hace 6 años atrás. Porque en toda mi vida anterior, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo hacía mac and cheese y me quedaban los mejores mac and cheese. Pero ahora, hace 6 años que vivo aquí, me he dedicado un poquito más a la cocina y me gusta la cocina y me gusta inventar y hacer cositas. Y ayer yo quise bendecir a los de la Junta trayéndole unos ricos pastelillos. Para ustedes muchos son empanadas, ¿verdad? Y estábamos ahí todo eso y cuando yo veo esas 4 personas limpiando, limpiando y limpiando la casa del Señor, no importando qué consecuencias pudieran tener en la calle, yo les dije, hermanos, vengan para acá que les voy a dar una empanada. Total, era una triste empanada para cada uno. Quizás se quedaron, ay, qué miseria, una empanada. Pero por lo menos probaron algo y les di algo. Y me alegré tanto de que ellos estuvieran limpiando la casa del Señor. Porque ellos no son de los que están, ay, no, 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 esto es un trabajo miserable. Yo lo que quiero es estar en el altar cantando, tocando la batería, predicando. Ellos no están con eso. Hablé con una de las hermanas y me dice, ay, aquí estamos, pastora, porque Dios nos llamó a cuidar de la casa de papá. Dios nos llamó a cuidar. Y gloria a Dios por esa gente. ¡Qué lindo, qué lindo! Imagínense ustedes que los pastores allí reunidos, llenos del Señor, como estaba Moisés, con ese brillo. Y que cuando salgamos lo que encontramos son papeles tirados por todos lados, los inodoros desbordados. ¡Qué cochinero! ¡Qué horrible sería, ¿verdad? Pero qué bueno por gente que sabe a lo que Dios lo llamó. Qué bueno por gente que sabe que es zapatero a su zapato, ¿verdad? En mi país dicen zapatero a su zapato. Eso significa que cada quien es dotado de una manera diferente para hacer algo diferente. Y quizás usted puede decir, ay, es que yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada. Yo te garantizo que algo tú sabes hacer. ¿Sabes conducir? ¿Tienes licencia de conducir? ¿Por qué no agarras la guagua de la iglesia y te vas a buscar gente? Y traerla aquí, a la casa del Señor. ¿Sabes cocinar? Cocina. Una persona hoy nos bendijo con una comida. Gracias por esa persona que nos bendijo con esa comida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces usted no lo sabe y no lo piensa, pero aquí hay 4 cultos, pam, 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 uno seguido detrás del otro. ¿Y quién piensa? El pastor habrá comido, bendito. Predicó a las 9:20, predicó a las 11:20, predica a las 1:40, luego se tira para allá. ¿El pastor habrá comido? No mucha gente piensa en eso. Perdóname, ¿verdad? Pero esa es la verdad. No mucha gente piensa en eso. Pero hay gente que piensa en eso y hay gente que dice, ay, voy a bendecir a mis pastores con una comida. Mi suegra me dijo hace poco, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero cocinar los domingos para ustedes, pero no porque sea la mamá, esté claro, no porque soy la mamá del pastor. Quiero hacerlo porque me nace de mi corazón. Ella es loca viendo a la gente comer. Si hay una persona que es feliz viendo a otro comer, es esa señora que está ahí. Ella es feliz si te ve comiendo. Si te ve comiendo y ella te puede dar comida y tú le dices, ella es feliz. Yo le dije, pues entonces dedícate a eso. Usa tus talentos, tus dones, lo que Dios te dio. Úsalo en tu área. ¿Qué más bendición que puedas ser tú la que cocina y le traes comida al siervo de Dios, al ungido, los domingos? O al pastor Chu que sale de aquí como un cohete para llegar allá a Charlotte y tener todo preparado. Y a veces se va y tienes 2 niños y a veces se van por ahí y no han comido. ¿Qué emoción que puedas ser tú esa persona que participa en esa labor en la cocina donde nadie te ve, pero Dios te está viendo? Y ese trabajo no pasa por desapercibido ante los ojos de Dios porque estás haciendo una obra bien grande y no necesariamente tienes que estar parado al frente en el altar. Y pensando en eso mismo, miren, el viernes que muchas cosas me pasaron el viernes. El viernes estábamos compartiendo una comida, un desayuno con el pastor Chu. Y el pastor Chu, estábamos en la mesa y salió el tema. Y él viene y dice, bueno, lo que pasa es que yo soy un pastor que se me hace sumamente difícil predicar. Me dijo, ¿dónde está Chu? ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¿Dónde está? Yo quiero que venga. Avísenle para que venga. Cero overflow. Aquí te quiero. Y el pastor Chu viene y me dice, lo que pasa es que yo a veces me siento mal porque yo soy un pastor que no predica, me dice. Porque cada vez que el pastor Carlos me dice que yo tengo que predicar, a mí me tiemblan las piernas. Yo me pongo bien nervioso. ¿Viste? Te estoy tirando al medio. Yo. Él estaba ahí todo el tiempo, y fue que se escondió cuando escuchó su nombre. Y me dice, yo me pongo bien nervioso. Y me dice, mira, literal, 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 cuando faltan 2 semanas para yo predicar, me enfermo físicamente, físicamente. Yo me enfermo, me dice. Y yo no sé, eso me pone mal a mí, porque yo debiera, tú sabes, pararme en el altar. Yo pudiera predicar la palabra y yo quisiera, ¿verdad? Pero es que no sé, es que los nervios son muy grandes, me dice él. Y yo estaba pensando en eso. Fíjate, yo estaba preparando el mensaje, yo estaba pensando en eso. Y yo, hay una guitarra por ahí, consíganle una guitarra al Pastor Chu. Ya se puso nervioso, ya me miró. Él no sabe nada de esto, ¿verdad? Pero consíganle una guitarra, ¿verdad? Zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Para predicar la palabra de Dios, tú no tienes que ser el pastor que se para aquí al frente con un micrófono. Ojitos acá. Para predicar la palabra de Dios, tú no tienes que ser el pastor que agarre el micrófono y se para aquí al frente. Tú puedes predicar en tu casa. Tú puedes predicar en tu comunidad. Tú puedes predicar en tu trabajo. Tú puedes predicarle a la gente de uno a uno. Hay mucha gente con necesidad, tú puedes predicarle. No tienes que ser el pastor que se para aquí al frente. ¿Por qué? Porque si Dios no te dio eso de hablar, busca ver qué fue lo que Dios te dio. Porque tal vez Dios te dio otra cosa. Tal vez tú dices, ay, yo quisiera cantar, pero no canto nada. Pero hablas hasta por los codos y no hay quien te calle. Pues si te gusta hablar y eres de esas personas que habla y habla y habla. Ahí hay gente siendo ministrada. Pues entonces, mira a ver, y no eres tímido para hablar, mira a ver si es que Dios te quiere al frente, hablándole a la gente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a esta iglesia. Ay, ¿cómo tú te llamas? ¿De dónde eres? Pues yo soy fulano de tal. Quizás, y tú vas a ser la persona que le va a caer bien a todo el mundo que entre aquí. Pero hay algo que tú puedes hacer. Hay algo que tú puedes hacer porque algo Dios depositó en ti. El Señor llenó del Espíritu Santo a este hombre. Bezalel lo llenó del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Bezalel? Ahorita yo te voy a decir lo que hizo. Pero antes de eso, miren, nosotros hemos predicado, el pastor y yo, muchos mensajes hemos predicado. Y a veces hemos tenido personas acompañándonos, ¿verdad? De fondo musical. Y mientras nosotros estamos diciendo algo así, un ejemplo: Dios te ama, arrepiéntete hoy, que el Señor quiere traerte a sus brazos, porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Y a veces estamos así, y el que está acompañándonos en el teclado está tan, 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 remolineando, remolineando. Entonces uno ahí orando, Señor, trae a las personas a tu presencia. Atrás el teclado, sin señalar a nadie. Ay, Dios mío, que yo me busco 4 problemas. No hablo de él. Pero hasta para el acompañamiento musical, tú necesitas, ese pastor que está aquí, necesita que esa persona que te está acompañando musicalmente esté lleno del Espíritu de Dios y que sea uno contigo. Y que te ayude a que lo que tú estás hablando sea lo que Él está proyectando en el instrumento. Claro está, ¿verdad? Eso todos ustedes lo entienden. Entonces, yo le quería decir algo al Pastor Chu, que él está aquí. Usándote, ¿verdad? Como ejemplo. Y pues para ministrarte también de una vez. Yo he cantado con mucha gente y mucha gente me ha acompañado a mí musicalmente. Pero no mucha gente me sabe seguir. Y ahora mismo, si yo le digo a Chu, sígueme, él no sabe qué yo voy a hacer, pero te aseguro que él va a buscar la manera de seguirme. Él va a buscar la manera. Déjame pensar en una canción que sea fácil, que él no sabe cuál es, porque yo no he hablado con él, Dios lo sabe, yo no he hablado con él. Pásame mi celular rapidito. Aquí tengo un playlist. te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
¿Vieron? No sabía que yo iba a cantar, pero Dios lo llenó del Espíritu Santo para que él hiciera eso, porque no todo el mundo puede hacer eso. Otro estaría tin, 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 buscando el tono, ¿verdad? Pero ya él lo sabe. Y yo te quiero decir, aquí en presencia de todos, que la labor que tú haces es sumamente importante en esta casa. Que tú eres un músico excelente, que Dios te dotó con eso, que permanezcas haciéndolo para el Señor. Y tal vez él no le predica mucho a la gente desde el altar con el micrófono, pero sí le predica todas las semanas, visitando, llamando, apacentando, cuidando. Solo Pidal y Shakira, que no se paran aquí, pero son los que cuidan la congregación, los que los escuchan, los amonestan, los atienden. Qué lindo si cada uno de nosotros, puede seguir ahí conmigo, qué lindo si cada uno de nosotros decidiéramos usar lo que Dios nos dio y usarlo para la gloria de Dios. Usar esa mujer que cocina para la gloria de Dios, esa mujer que cocina, esa mujer que cose. Yo no sé pegar ni un botón. Yo quisiera coser. Mi mamá quiso que yo aprendiera. Mi mamá me trataba de enseñar a coger ruedos. Yo no sé. Pero hay gente aquí que cose y que lo hace muy bien. Hay gente aquí que limpia y lo hace muy, muy bien. Hay una hermana que se llama Patty, no sé si está por ahí. Patty, cuando pasan ya 2 semanas, ella va cada 2 semanas a mi casa y me ayuda a limpiar. Cuando pasan ya las 2 semanas y yo digo, bueno, voy a limpiar los baños. Los baños me dicen, no, queremos a Patty, queremos a Patty. Porque yo no limpio tan bien como limpia Patty. Usted dice, ay, pastora, pero limpiar, limpiar lo puede hacer cualquiera. Mira a ver qué tú sabes hacer y qué tú haces bien y úsalo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, volviendo a Bezalel, vamos a ir rapidito a las cosas que él hizo. Mira, número 1, Bezalel, después usted lo puede buscar, eso está de Éxodo del capítulo 32 en adelante, usted lo lee, pero le voy a dar bien resumido. Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Próximo. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia. Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era otro altar. Bezalel hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Y esa es la más que me gusta de todas. ¿A quién le ordenó Dios que hiciera esta obra? ¿Y por qué Bezalel lo está haciendo? Porque Dios le dijo al líder, vas a hacer esto y esto y esto. Y el líder tenía la capacidad de liderar a otros y ponerlos a trabajar, pero quizás no sabía pegar un clavo en la madera. Y como el líder no lo sabía porque sus capacidades eran otras, Bezalel hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Al líder dijo, ok, ordene Moisés, usted lo dice y yo lo hago. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, pastor, encontrar gente así! Gente tan obediente, gente tan sometida. Quiero el altar así, así, lo quiero de negro. ¡Uy, de negro, pastor, por favor, de negro! ¡Hello, de negro! Sí, El pastor dijo que lo quería negro. Y usted se calla la boquita y lo pinta de negro. Y se acabó. Qué lindo encontrar gente así. Vamos. El efod lo hizo Bezalel de oro. Era costurero también. No solamente bregaba en artesanía de madera, era costurero también. Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente, lo de aquí, del sacerdote. Bezalel hizo de lana y tejido artísticamente todo el manto. Me encanta cuando dice artísticamente, porque se sabe que no hizo una porquería. Se sabe que le dedicó el tiempo. Lo hizo artísticamente con las capacidades que Dios le dio. Esas son todas. Todo lo que hizo Bezalel. Y usted no sabía ni quién de entre era él, ¿verdad? Usted quizás no sabía ni quién era él. Y qué muchas cosas hizo para la obra de Dios. Para ese altar. Para ese holocausto. Para que ese sacerdote tuviera la ropa sacerdotal digna de un sacerdote. El arca. La tienda. Las cortinas. Todo. Qué lindo cuando hay gente que dice, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. El pastor está buscando a alguien que esté dispuesto a cortar todo aquello allá. Y sale Miguel, yo lo hago, yo lo hago. Sale cansado del trabajo y llega a hacer el trabajo. Qué lindo, yo lo hago, yo lo hago. Gente que siempre todo, todo, todo lo quieren hacer. Entonces están los que hacen, déjale lugar a otro, mijo, déjale lugar a otro. Están los que, déjale lugar a otro. No, pero es que esa persona, hay que ser presentado en el reino de Dios, hay que ser presentado. Los presentados son los que Dios quiere usar. Los que cuando dicen, hay que hacer esto, ¿quién quiere? ¡Yo! Hay que guiar, ¡yo! Hay que limpiar, ¡yo! Hay que ir a testificar, ¡yo! Y hay gente que son handymanes porque hacen de todo en el reino. ¡Qué lindo eso! ¡Qué hermoso eso! Y luego de eso, vamos a ver entonces lo último. Una persona que tiene mucho de Dios y menos de sí misma. ¿Tú quieres tener mucho de Dios y menos de ti misma, como el tema de este mes? Vamos a ver qué cosas te hacen falta. Número uno, recibe dones y talentos para la gloria de Dios. La persona que tiene más de Dios y menos de ella, recibe dones y talentos y los recibe para la gloria de Dios. Dios no dotó a Bezalel para que fuera artesano y se fuera a la feria de artesanía a vender artesanías. Dios lo dotó para que hiciera la obra de Dios. Y la persona que tiene más de Dios dice, yo lo hice. Y cuando viene a querer decirte, ¡qué bestial te quedó eso! La persona le dice, no fui yo, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. Y esa persona le da toda, toda la gloria a Dios. Por eso, la número dos, los usa para beneficio del reino y no para sus propios beneficios. Los usa para el beneficio del reino y no para sus propios beneficios. Y yo quiero que tú, Puyi, le digas a tu mamá, a Tere, que hoy yo hablé de ella aquí, en el mensaje. Si hay una persona que se ha dedicado a usar sus dones, sus talentos, para el reino y no para su propio beneficio, se llama Teresa Irizarri. Es la mamá de Puyi. En un momento dado yo estaba en Puerto Rico y yo quería levantar un ministerio de protemplo porque había que edificar casa al Señor, pero no teníamos mucho de esto. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿quiénes son personas diestras en la cocina que quieran dedicarse en cuerpo y alma a cocinar? Porque vamos a vender comida y vamos a hacer una cafetería y todos los domingos vamos a vender frituras, almuerzos, desayunos, vamos a vender para poder recaudar los fondos. Y así fue que pudimos edificar allá en IBBC. Los IBBCeños que están aquí saben. Y si había una persona que llegaba a primera hora y era la última en irse, era Teresa. Esa mujer tiene una unción para cocinar, una unción que el mejor arroz con gandules, sin que te ofendas Ginette, sin que te ofendas Khan, si está por ahí, el mejor arroz con gandules, los mejores pasteles, todo, ella, hasta el café. Usted sabe que hay café, es café. No, café no es café. Los que beben café saben que puede haber un café bien malo y puede haber un café bien bueno, bien, bien bueno. Así que con el café no se metan. Sí, porque ahora yo tomo café y yo sé diferenciar lo que es un café bueno de un café malo. Y el café de Tere, el mejor café. El chocolate caliente de Tere, el mejor chocolate caliente. Oye, esa mujer se dedicó en cuerpo y alma. Y me ayudó tanto, nos ayudó tanto a sacar fondos para la edificación. Que yo le debemos tanto, de verdad, le debemos tanto. Tere, te amo. Y siempre estás en mi corazón. Usa lo que Dios te dio, no para tus propios beneficios, úsalo para el beneficio del reino de Dios. Hay mucho en ti que tú puedes dar. Busca a ver qué es lo que tú puedes dar. Busca. No seas de esos que vienen los domingos y te sientas a recibir la palabra. Está bien que vengan los domingos y recibas la palabra, pero vas a terminar como el sapo de letrina explotado. Recibe, 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 recibe y te vas a explotar. Te va a llegar el momento que ya no te cabe más. ¿Ok? Busca qué puedes dar, qué puedes hacer en beneficio del reino. La otra. Trabaja incansablemente y no pone pretextos. Trabaja incansablemente. Mira, en un momento dado, Bezalel pudo haber dicho, ¡ay, bendito! ¿Y qué de Aholiab? ¿Qué de Aholiab? Que él lo haga también porque él también fue escogido. Él también, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que hacer el arca? ¿Por qué tengo que hacer las cortinas? ¿Por qué tengo que hacer el manto del sacerdote? ¿Por qué? Que lo haga él. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana. ¿Por qué yo si ese está ahí haciendo nada? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Bezalel sabía que él había sido lleno del Espíritu Santo para hacer la obra. Y él sabía quién era Aholiab. Aholiab también había sido lleno, no te digo que no. Había sido lleno también. Pero yo les leí ahorita en la porción que Aholiab era ¿qué? El ayudante. No era el principal, no era el artesano, no era el artista principal. Aholiab era el ayudante. Y sí lo ayudó muchísimo, claro está. La obra fue de ambos y de muchos otros artesanos también, según lo que dice la palabra. Pero el principal fue Bezalel, porque esa carga, esa responsabilidad la puso el Señor sobre sus hombros. Y él no se quejaba incansablemente. Hay gente que vienen y salen del trabajo y van todos los días a trabajar en la casa de Dios. Y tú dices, wow, qué lindo, no se cansa. Eso es lo que está buscando Dios. Gente que de verdad no ponga excusa ni pretexto, que no se canse. Hace un trabajo de excelencia siguiendo las instrucciones de su líder. ¿Qué les dije ahorita? ¿Las instrucciones de quién seguía él? De su líder Moisés. Hizo todo lo que su líder le requirió que hiciera. Y déjame decirte una cosa, estaba gratis. No puedes pretender no someterte a tu líder y que después en un futuro tú seas líder y que los demás sí se te sometan a ti. La ley es la ley. La ley del sometimiento. Te sometes tú primero al líder. Y si el líder dice, vamos a hacer las cosas de esta manera, y tú no estás de acuerdo, te quedas calladito y lo haces a la manera del líder. Si se escocotan todos. Pero el líder dijo, y el líder le va a tener que dar cuentas a Dios por una decisión mal tomada, mientras que tú no le tienes que rendir cuentas a Dios porque tú hiciste lo que el líder te dijo. Mira qué fácil. ¿Por qué complicarnos tanto? Así que tú te sometes al líder. Y la última. Ya me pasé por 8 minutos. Recibe bendición de Dios por todo su esfuerzo. Así que con esto ya voy a terminar. ¿Qué te dice el Señor hoy en todo esto? En esta enseñanza, ¿qué te dice el Señor? Tú eres apto para trabajar en la obra del Señor, para hacer lo que te toca sin pretextos, sin excusas, incansablemente. Y tú te preparas para recibir bendición que va a llover. Bendición que tú no te imaginas, va a llover. Usted no sabe cuántas bendiciones he recibido yo que te podría contar. Para contarte una simple nada más. Una, bien simple. Yo tuve la oportunidad de ir a la Torre Eiffel a París y visitar la Torre Eiffel en París en uno de los viajes que hice. ¿Sabes cuánto gasté? Cero. En ese tiempo el pastor y yo estábamos envueltos en un proyecto trabajando para la obra del Señor. Y luego que trabajamos, poco descanso, mucho trabajo, logramos el proyecto de la obra de Dios. Una persona se me acercó y me dijo, yo quiero regalarte el pasaje para que vayas a París con todo pago. ¿Te gustaría ir? Y yo dije, no. No te preocupes. Yo le dije, no, está bien. Dios me pagará. No, eso no fue lo que le dije. Le dije, venga para acá cuando nos vamos. me avisas y la maleta va a estar ready ese día. Porque Dios usa a gente para bendecir a otros también. Y Dios usó a esa persona para bendecirme a mí. Y nos fuimos para París y me lo disfruté muchísimo. Y no pagué nada, nada, nada. Porque todo vino de allá arriba. La orden vino de allá. Yo trabajé para el Señor. El Señor le dijo a otro, bueno, tú no trabajaste, pero tienes el dinero. Recompensa a mi sierva, llévatela. Y lo hice, porque el que trabaja para el Señor se tiene que preparar para recibir bendición que tú jamás te imaginas. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que al Señor toda la gloria. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Pastor, usted nos puede venir y despedir en oración. Yo espero que tú hayas aprendido algo. Yo espero que tú no salgas por esa puerta hoy diciendo, oh, no, yo no tengo nada que dar. Hay algo que dar al Señor. Dios está buscando gente. Dios está buscando capacitarte como capacitó a Bezalel. Él solo déjate usar y esté disponible para Él.
Hoy, a medida que tú sales, vamos a salir un poquito diferente a lo normal. Yo no voy a hacer un llamado al altar. Yo no voy a imponer manos. Pero yo sí creo que como la pastora empezó, como debemos terminar. Ella dijo, tú no vas a salir de aquí sin recibir una enseñanza. Yo creo que la enseñanza que debemos llevarnos todos, todo el mundo, es poniendo la disposición de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando tú piensas que tú no sirves, cuando tú piensas que tú no puedes, cuando tú piensas que no eres suficiente, levántate. ¿Sabe? Yo no sé cuál es su impresión de la pastora. Pero yo me paraba al lado del pastor Josué. Dice, yo soy su esposo y soy pastor. Y al lado mío está el pastor Josué y el pastor y es el hijo. Y nosotros nos sentamos ahí y nos estamos riendo. Parece que nos están haciendo cosquillas. Porque en mi país hay un refrán que dice, al pan, pan y al vino, vino. Si tú quieres que alguien te diga las cosas como son, habla con la pastora. No va a perder tiempo. Y ahorita me miré a Josué y le dije, voy a cambiarle, la voy a llamar, en vez de Pastora Clary, Pastora Látigo. Pero a mí me encanta porque ella no lo hace para lastimarte si te percatas. Ella lo hace para corregirte. Tú quieres una persona que solo te pase la mano y te diga lo que está bien. Búsquese un amigo que vaya camino al infierno. Tú quieres una persona que te ama y que cree que tú puedes ser usado con poder y la gloria de Dios puede resplandecer de ti. Habla con la pastora Claribel Ruiz. El mensaje yo lo recibí en mi vida propia esta mañana. Si usted me dice, pastor, ¿cómo te ha llegado donde ha llegado? Porque cuando llego a mi casa, en mi casa, y el pastor Josué lo sabe, no hay excusa que valga. La excusa satisface al que la dice. Eso de la de estar chillando en la casa y de estar, no puedo. Mi esposa todavía, 26 años más tarde, 27 años más tarde, tocando el ministerio. Primer día del año le dice a mi familia, incluyéndome a mí, levántate que empezó el año. ¿Y para dónde vamos? A limpiar a la casa de Dios. Y no hay quien le diga que no. Estamos aquí primero a limpiando. Mi esposa dice, el último del año, vístase, ¿para dónde vamos? A orar en la casa de Dios. Porque se termina el año orando de rodillas. Y ese tipo de actitud es la actitud de un ganador. Porque una cosa es decir con la boca, Señor, más de ti, menos de mí. Y otra cosa es tú realmente morir a ti mismo. Cuando tú mueres a ti mismo, tú dices, Señor, heme aquí, como Bezalel, con lo que sea, Señor, que tú quieres usarme. Yo no sé dónde Dios quiere usarte, pero hemos venido a decirte en el nombre de Jesús que Dios quiere usarte. He venido a decirte que no importa cuán feo tú te sientas, o cuán inútil, o cuán inservible, Dios dice, no, tú eres mi hijo, te traje a iChurch porque tengo un propósito contigo, con tu familia, con tu casa, con tus hijos. Tú recibes esa promesa y le crees a Dios para eso. ¿Tú le crees? Pues entonces diga conmigo, yo y mi casa... Vamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, quiero hacer esto. Quiero que el pastor Chu toque. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos. En el overflow, póngase de pie, cierre sus ojitos. Online, cierra tus ojitos. Los que están en la casa, cierra tus ojitos. Todos los que están sirviendo, producción, cierra tus ojitos. Todos los músicos se detienen. poco Dios lo pone sobre lo mucho. Y la próxima vez que tú sientas que lo que tú haces no sirve, a todo el mundo, incluyéndome a mí, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. La casa de Jehová se levanta con hombres y mujeres valientes que dicen: tómame, Señor. A veces no sé dónde encajo, pero tómame, Señor. Con hombres y mujeres valientes que dicen: heme aquí. Tú enviaste a Moisés, pero yo me mantengo a su lado. Tú enviaste a Moisés, pero yo levantaré casa a Jehová. Tómame, Señor. Me rindo a tus pies. Héroes y las heroínas que te sirven en esta casa y por todo lo que hacen, en el nombre de Jesús, más de ti, pero de mí, Señor. En tu nombre te lo pido, que bendiga a todo aquel. Gracias, mi amado Rey, Señor. Amén, amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra? Pueden tomar asiento, iglesia. Mientras toman asiento en esta hora, los sugieres están en los pasillos de los pasillos con sobre de diezmo y ofrenda y con fórmula Scott de emulsión para todos. Levante su mano si quiere un sobre allá en el overflow aquí. Levante su mano y los sugieres te lo van a hacer llegar para que usted pueda dar de sus diezmos y ofrendas y bendecir la casa. Dios sabe que estamos trabajando el templo. Estamos trabajando el templo de Dios. Estamos trabajándole y Dios ha sido bien bueno con nosotros. El banco nos llamó esta semana y nos estuvo hablando acerca de una línea de crédito que ellos quieren extenderle a la iglesia, y hemos visto la mano de Dios. Un hombre vino esta semana y decidió hacer una donación de $10,000 para la construcción del templo, y no tiene nada que ver con la iglesia, sino con este culto. Y el hombre dijo: yo quiero ver esa casa levantarse, porque lo que Dios está haciendo con ustedes es poderoso. Vemos el futuro templo de Hickory construido. Yo lo veo. ¿Y usted lo ve? Dice: pastor, sí, lo veo en pantalla. No, yo lo veo hecho y terminado, y le he creído a Dios para eso. Dios me dijo: levántame casa, y yo le voy a levantar casa. Le decía a la pastora que yo no sé si este es el último templo que levanto Dios. Me queda uno más. Creo que me queda uno más, que es el de Charlotte. Y después de eso, yo creo que llega mi retiro, después de 20 y pico de años de ministerio. Así que estoy metiéndole todo el empeño y la fuerza. Levantamos, nosotros hemos tocado ya 14 edificios para Jehová en nuestras vidas. 14. Y cuando me retire, creo que Dios va a decir: ven, hijo, me construiste casa en la tierra. Te ocupaste de la mía en vez de la tuya. Y yo estoy esperando mi recompensa. Y yo quiero que tú seas parte de eso. Si usted en su sobre quiere dar para el edificio, en donde dice otros, puede marcarlo y escribirle edificio. Okay, si usted hizo una promesa de amor y quiere dar para el edificio, puede hacerlo. Lo que vamos a hacer para acelerar, porque ya mismo comienza otro culto y tenemos que salir de aquí lo más rápido posible, lo que vamos a hacer es lo siguiente: para poder preparando para bilingüe. Y le pido a todos que estén orando, ya que en bilingüe, por primera vez, okay, en esta casa, en bilingüe tenemos predicando. Nuestra líder de arte creativa, Jenny López, va a estar predicando la palabra de Dios aquí. Creo que ella debe estar por ahí orando y preparándose para ese servicio, pero ella va a estar predicando la palabra. Yo he guardado toda mi energía para Charlotte, así que en Charlotte estaré predicando 7 horas 45 minutos esta noche. No he predicado todo el día, tengo toda mi energía guardada. Entonces, el domingo que viene hay bautismo aquí en la casa. Hay bautismo aquí en la casa, que no te pierdas el bautismo. Vamos a hacer lo siguiente: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Cuando termine, yo lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los anuncios ya mismo, y cuando vayamos a los anuncios vas a ver la serie nueva que empieza, porque a ustedes nunca les ha pasado que tienen su espejuelo puesto, lo que usan espejuelo, y están buscando el espejuelo y lo tienen puesto, o están buscando una llave y lo tienen en el bolsillo. A veces la solución de lo que estás buscando está justo frente a tus ojos y tú no lo ves. Se acerca la serie el mes que viene, se llama La Solución Frente a Ti. Y estamos hablando acerca de cómo resolver los problemas o los conflictos que tú puedas tener, cómo resolver conflictos. Y esa serie viene y vas a ver un trailer. Mientras corren los anuncios, mientras, simultáneo, cuando yo termine ahora, ¿ok? Usted va a traer sus diezmos y ofrendas, lo va a depositar en el altar mientras ve los anuncios. Luego de eso, sube nuestros líderes de campus y ellos van a cerrar en oración para entonces, si poder acelerar nuestra salida. Y te veo el domingo que viene aquí en la casa con el bautismo y el último mensaje que yo vengo a cerrar acerca de más de ti, menos de mí. Gracias, pastora, por bendecirnos con la palabra. Yo no sé de ello, pero yo me voy recibiendo pensando que las cosas pequeñas que a veces hago, que yo menosprecio, quizás son las más que Dios está mirando en este momento en mi vida. Así que te bendigo.